plantear alguna cuestión así antes de empezar? Bueno, ya sabéis que me podéis interrumpir cuando queráis, comentar cualquier cosa y yo me iré fijando en el chat por si queréis intervenir. Seguimos hablando entonces de Borromini. El otro día habíamos estado viendo San Carlos de las Cuatro Fuentes, San Ivo a la Sapienza y algún otro ejemplo de este autor prácticamente antagónico de Bernini y con el que tiene multitud de problemas personales porque de hecho llega a participar con él en alguna obra, por ejemplo en el Palacio Barberini. Es a partir de cuando se empiezan a gestar sus grandes problemas personales entre Bernini y Borromini. Y ello a pesar de que en obras de San Pedro del Vaticano, como en el Baldaquino, también van a estar aportando... Bueno, también Borromini va a hacer algunas aportaciones en lo que se refiere al coronamiento de la estructura. Pero la relación, desde luego, nunca no va a solucionarse los problemas que había entre ambos. Y de algún modo esto va un poco paralelo a la arquitectura de cada uno de ellos, puesto que, como decíamos el otro día, si con Bernini nos encontramos con grandes ejemplos monumentales, apabullantes, impresionantes, arquitectura grandilocuente y espectacular asociada al engrandecimiento del papado, pues en el caso de Borromini veremos obras mucho más escuetas a nivel de tamaño, pero donde el alarde visual, la complejidad, estará sobre todo en el tratamiento geométrico de los edificios y en la complejidad espacial que despliega. La fachada del oratorio de San Felipe Neri, que veis aquí, de finales de la década de los 30 del siglo XVII, pues es uno de esos ejemplos donde Borromini se muestra un poco en una faceta de arquitecto que trabaja con materiales austeros. En este caso, al fin y al cabo, el uso del ladrillo se lleva a cabo por petición de la misma congregación de San Felipe Neri, pero es un uso, un material que va muy afín a los gustos de Borromini, que a menudo ya era dado trabajar con estucos y con materiales alejados de los grandes materiales nobles como la piedra que nos encontrábamos pues, en otros autores. Esta fachada del oratorio de San Felipe Neri encierra la iglesia y el palacio de la congregación. Es interesante sobre todo la composición formal de la fachada a nivel de esa gran concavidad que genera en su parte central. Fijaos cómo su parte central está abollada hacia adentro. Se trata de cinco tramos que marcan estas pilastras. Vamos a coger la flecha para poderlo indicar. Fijaos, cada uno de estos soportes los denominamos pilastras, porque son pilares adosados, embutidos en el muro, de sección cuadrada. Y todos ellos se despliegan formando una concavidad. Además, pues, aunque tenemos cinco tramos en anchura, tenemos dos cuerpos de altura que se tratan además de una manera pues un tanto complementaria, porque mientras que la gran concavidad que afecta a los dos cuerpos se enfatiza aún más en el cuerpo superior que ofrece esta especie de hornacina, ¿no? En el cuerpo inferior pues ese efecto se complementa creando un portal dentro de un de un cuerpo convexo, ¿no? Que sigue una línea contraria y complementaria a la del resto de la fachada. Esto nos recuerda un poquito el planteamiento que hacía Bernini en el Quirinal, en la iglesia de San Andrés del Quirinal, donde nos mostraba pues una iglesia que a nivel de perímetros jugaba con la curva y la contracurva. Y tenemos un poco eso, esa búsqueda de la compenetración y de la compensación de las diferentes fuerzas geométricas. No se trata de una cuestión tectónica, no se trata de una cuestión constructiva, se trata de una cuestión visual, de equilibrar las formas a nivel visual, pero al mismo tiempo jugando con un cierto espectáculo, con una cierta... bueno, con una cierta confusión o impresión afín al barroco, ¿no? Se está tratando de desconcertar un poco al observador a través de esos efectos. Y uno de los efectos que van en esa línea de desconcierto tiene que ver con estos casetones que se sitúan en esa hornacina, porque son unos casetones que buscan deliberadamente un efecto ilusionista. Realmente esa hornacina no tiene profundidad, es una hornacina con muy poco fondo. La impresión de que hay una oquedad en ella viene dada sobre todo por esta línea de imposta y el efecto decreciente de los casetones de la bóveda de la cúpula de cuarto de esfera, ¿no? Simula una cúpula de cuarto de esfera, pero en realidad es una superficie prácticamente plana animada por casetones que se fugan en profundidad y se empequeñecen en profundidad. Recordad cómo elementos de este estilo se veían ya, bueno, recordad, os lo digo yo, bueno, en el caso de Bramante, en la iglesia de milanesa de Preso Sátiro, nos encontrábamos con un ábside al fondo de la iglesia que ya jugaba pictóricamente con este efecto ilusionista de los casetones que se van haciendo más pequeños para dar sensación de que hay un hueco donde no lo hay. Bueno, pues aquí Borromini hace algo muy similar, que también va en línea de algunas experiencias suyas con la perspectiva, como por ejemplo en el Palacio Espada. Hablábamos el otro día en relación con Bernini, hablábamos de que el propio Bernini toma como referencia a Borromini en el Palacio Espada cuando Bernini realiza la Scala Regia del Vaticano. ¿Cómo? Bueno, pues empequeñeciendo los elementos arquitectónicos para dar una sensación de profundidad que en realidad no existe. En este caso lo que se empequeñece son los casetones. Bueno, y todo ello se complementa en el coronamiento con un gran frontón de carácter mixtilíneo. Vemos que hay una sección central triangular en pico y unas secciones laterales que se curvan, siguiendo un poco el perfil de la cornisa del edificio. Y todo eso pues colabora al gran efecto de concavidad de esa fachada. Algo similar plantea Borromini en el Colegio de la Propaganda Fide. Pocos años después, hacia mediados de los años 40... aunque la fachada aún se termina hacia los años 60, la obra comienza en los años 40. El Colegio de la Propaganda Fide también es una obra que encierra, como en el caso anterior, una iglesia, un palacio. Incluso la capilla antigua que se encontraba en este colegio, desaparecida a raíz de la obra de Borromini, había sido hecha por Bernini. O sea que es una obra que viene a ser sustituida por la obra de su rival. Llama la atención que esta fachada se sitúa en una calle muy estrecha. Y llama la atención la manera en que la resuelve, dando respuesta precisamente a esa estrechez. Borromini, consciente de las dificultades que ofrece la estrechez de la propia calle, da una solución a la fachada del edificio que viene a hacer de la dificultad, pues, virtud, por decir así. ¿Qué nos encontramos? De nuevo, pues con una zona cóncava central. En el medio de esa manzana nos encontramos, por lo tanto, una interrupción brusca que se apoya un poco en el concepto de sombra, ¿no? Por eso en el manual os encontraréis algunas veces que se habla de dramatismo en la arquitectura, cuando se juega con estos efectos bruscos de luz y sombra, con los contrastes de planos, con este juego de avances y retranqueos que es muy típico del barroco, que tratan de impresionar el ojo del observador, pues hablamos, en ocasiones podemos hablar de imprimir dramatismo a la arquitectura. De nuevo tenemos el juego entre lo cóncavo y lo convexo. ¿Dónde lo vemos en este caso? Bueno, pues en el vano, en la ventana superior, donde el dintel hace un efecto contrario, convexo, complementario del que ofrece esa poderosa cornisa que vemos justo encima. Creo que tengo una imagen donde se ve un poquito mejor. Aquí lo veis. Veis como la gran cornisa sobre la que se sitúa un ático también cóncavo se complementa con ese arquitrabe, con ese dintel situado sobre el vano central del segundo cuerpo. Es un dintel de orden clásico con triglifos y metopas, pero donde se ofrece la llamativa solución convexa que viene a jugar con las geometrías del resto de la fachada. En el cuerpo inferior, en cambio, esta especie de vano, por cierto, estos vanos que tienen un arco en el centro y que se apoyan en tramos arquitrabados en los laterales, o sea, tramos rectos, a menudo se los llama vanos serlianos o vanos paladianos. Y un esquema parecido a este es el que nos encontramos en la puerta principal de entrada, que además veis como en Borromini se juega mucho con los efectos escultóricos, con la plasticidad de las formas geométricas, con un cierto aspecto orgánico donde los elementos se compensan visualmente los unos a los otros, pero al tiempo inducen una cierta sensación de inestabilidad. Esta obra que tenemos aquí corresponde a la restauración llevada a cabo por Borromini de la Basílica de origen paleocristiano de San Juan de Letrán. Es, en gran medida, pues es muy interesante porque se trata de una intervención sobre un edificio antiguo. No es una obra nueva, no es un edificio ex novo, completamente nuevo, sino que es una reforma que promueve Inocencio X para el jubileo de 1650. Recordad que Inocencio X es el Papa Panfili, que favorece a Borromini frente a Bernini durante su primera época, aunque luego, posteriormente, también ofrecerá encargos a Bernini. Bueno, pues este edificio, que mantiene en lo general la planta basilical heredada de la antigüedad, es decir, ese formato de nave central con naves laterales, donde la nave central está iluminada por un claristorio, ya que es más alta que las laterales, y se remata en un ábside, ese es el formato típico basilical que proviene de época paleocristiana, pues ese formato se respeta en lo general, esa estructura se respeta en lo general. Borromini va a respetarla en lo general por indicaciones del comitente, del Papa Inocencio X, pero lo que va a hacer es cambiar en términos generales su superficie y va a hacer algunos añadidos, la superficie ornamental, y va a hacer algunos añadidos entre los pilares que separan la nave central de las naves laterales. ¿Qué va a hacer entre esos pilares? Bueno, pues va añade grandes pilastras de orden gigante, como podéis observar aquí. Lo típico en las iglesias paleocristianas es que hubiesen órdenes superpuestos, una columna en el bajo que abarca el primer cuerpo y un claristorio que probablemente no tuviera columnas, fuese plano. Bueno, en este caso, Borromini lo que hace es llevar los pilares, las pilastras, hasta el claristorio, conformando con ello pues un orden gigante, es decir, un orden que abarca más de un cuerpo. Y entre esas pilastras o pilares, porque prácticamente los podemos ver, los podemos circunvalar, pues sitúa edículos con frontón curvo, abombado, con estatuas. Y encima de esos edículos sitúa relieves de mármol, como estos, y óculos. Ahí los tenéis. Son diferentes alturas a nivel ornamental. Bueno, en general la estructura, como podéis observar, a diferencia de lo que habitualmente venía haciendo Borromini, es una estructura bastante clara, donde no hay unos juegos geométricos audaces, ¿no? Porque de algún modo esto tiene que ver con que se trata de una arquitectura heredada que en lo estructural se respeta. Por eso contrasta con las obras nuevas de Borromini, no ofrece un planteamiento similar en cuanto a los usos geométricos. Sin embargo, llama la atención, podemos indicar en cuanto a las aportaciones que hace Borromini, estas naves laterales ofrecen un contraste a nivel lumínico, son mucho más oscuras que la nave central, presentan estos típicos ángeles alados, estos típicos amorcillos alados, que forman parte de la decoración más habitual que usa Borromini en muchas de sus obras. Hemos visto en San Carlos de las Cuatro Fuentes cómo se usaban este tipo de amorcillos apoyados en alas. Y por último, hablando de Borromini, nos vamos a la Plaza Navona, donde en el año 1653 se le encarga a Borromini la conclusión de la iglesia de Santa Inés. La iglesia de Santa Inés es esta que veis aquí, presidiendo la plaza frente a la fuente de los cuatro ríos, que es esta, que es realizada por Bernini. Bueno, anteriormente, el plan original, el proyecto original para la iglesia de Santa Inés de la Plaza Navona, se debe a los Rainaldi, padre e hijo, a Carlo y a Girolamo Rainaldi, que son despedidos de la obra por cuestiones de... porque hay un descontento con sus planteamientos. Entonces, de nuevo, Inocencio X va a encargarse de plantear este encargo a Borromini, En una zona en la que, como digo, ya había intervenido Bernini, en el Palacio Panfili de la familia, en la Fuente de los Cuatro Ríos. ¿Qué es lo que hace Borromini al encargarse de esta obra? Pues en términos generales va a respetar lo que era la concepción interna del edificio que había sido planteada por los Rainaldi, pero va a cambiar significativamente la fachada. Mantiene, eso sí, como digo, la cruz griega del interior y el plan centralizado basado en la cruz griega, en una cruz griega del interior. Eso venía heredado del proyecto anterior de los Rainaldi. Bueno, ¿qué pasa con la fachada que propone Borromini? Pues que de nuevo nos encontramos con una fachada que ofrece un efecto cóncavo en su parte central. Este juego de curvas tan orgánico que están afín a los juegos de planos que nos encontramos en el barroco, pero juegos de planos llevados a cabo a través de la línea curva, pues vemos como una y otra vez son llevados a cabo por Borromini. Todas las obras que hemos visto desde el otro día hasta esta, que es la última que estamos viendo de Borromini, vemos fachadas o composiciones de edificios donde la línea curva tiene una gran importancia. Y particularmente esas líneas curvas las lleva a las fachadas, pues para crear efectos de impacto sobre el observador. Y asimismo, pues para enfatizar las diferentes zonas de la fachada. En este caso, la zona cóncava queda exclusivamente ceñida a la parte central de la fachada. La parte de las torres avanza en los laterales. Bueno, se sigue un poco el planteamiento serliano que venía recogido en su tratado, de la típica iglesia flanqueada de dos torres y con una gran cúpula en su centro, ¿no? Ese es un esquema típico, pero solucionado en este caso a través de una serie de recursos formales, como es esa línea curva. Y después también nos encontramos algunas cuestiones que son criticadas por los contemporáneos, especialmente Bernini, como no, y es el hecho de que se encuentra esa una fachada enormemente descompensada a nivel de proporciones. Para empezar, las proporciones entre la cúpula y las torres. La cúpula realmente parece es una cúpula especialmente pequeña para el tamaño de esas torres. Y Bernini, bueno, y otra vez, y otros autores solían cebarse con Borromini aludiendo a que sus planteamientos a nivel de proporciones eran quimeras, ¿no? Eran absolutos caprichos que se desvinculaban de la normativa, del ortodoxo, y que se dedicaban a jugar con fantasías. La propia cúpula, ya independientemente de las torres, llama especialmente la atención por lo alto de su tambor en comparación con la cubierta, sobre todo visto desde abajo. Un tambor que es demasiado elevado y que además se encuentra en línea con la fachada, porque la fachada, como veis, está metiéndose hacia adentro. Esto resulta un tanto extraño. Tipo de grandes cúpulas solían retranquearse de la fachada, era lo habitual. Bueno, dejamos a Borromini y vamos a hablar precisamente de quien mencionamos antes como uno de los arquitectos de Santa Inés en la Plaza Navona, Se trata de Carlo Rainaldi, el hijo de Girolamo, uno de los que había sido despedidos en aquella obra, porque Carlo Rainaldi, después de Bernini y de Borromini, es el arquitecto más importante de la Italia del siglo XVII. Y entre sus obras más destacadas podemos mencionar esta. Vamos a centrarnos solamente en la fachada. Se trata de Santa María in Campitelli, que es de los años 60 del siglo XVII. Interesa sobre todo, en conexión con la estética barroca, ese juego de planos tan marcado. Veis cómo se rompe una y otra vez la línea de cornisa, saliente, entrante, saliente, entrante. Una y otra vez hay rupturas en el frontón. En el frontón, en las cornisas, este frontón interior también tiene una serie de rupturas, igual que el frontón triangular del cuerpo bajo, igual que el frontón semicircular de la portada. Y también se menciona la vinculación con un gusto muy romano, el hecho de que se sitúen en esa fachada tantas columnas. Veis cómo nos encontramos con un número bastante llamativo de columnas de diferentes tamaños. Se multiplican de una manera bastante innecesaria. Hay un gusto estrictamente estético, formal, más allá de lo funcional y de lo estructural, por las columnas. Y también hay un elemento llamativo dentro de Rainaldi, que lo vemos empleado en diferentes circunstancias, y es la cuestión de los edículos superpuestos. ¿Sabéis a qué me refiero con el concepto de edículos superpuestos? Bueno, pues se trata de el hecho de incluir estas pequeñas construcciones. El concepto edículo es el concepto frontón apoyado sobre dos columnas. Es como si fuese un pequeño templo, una pequeña casa. Es el esquema de casa, simplificado, sintetizado al extremo. Bueno, pues ese concepto de edículo, es decir, frontón más columnas, vemos cómo se va replicando en una especie de matrioska, ¿no? Por decirlo así, como si fuese una matrioska rusa. Nos encontramos con un edículo que es la portada, pero es que ese edículo viene contenido por un edículo mayor, y a su vez la propia iglesia en su conjunto es toda ella un edículo que abarca los otros edículos. Parece que tenemos ahí una serie de elemento, pues eso, proyectado como una cornucopia, ¿no? Todo ello, sin embargo, hablando un lenguaje clásico a nivel de elementos constructivos, a nivel lingüístico, a nivel de decoración. Seguimos hablando un lenguaje. El barroco sigue perfectamente fiel al lenguaje clásico de la arquitectura. Lo que hace es experimentar con él y estirar un poco la normativa de diferentes maneras. Pero incluso el propio Borromini, a pesar de todas las acusaciones que recibe al respecto de saltarse la normativa más ortodoxa, el hecho es que sigue trabajando con el lenguaje clásico de la arquitectura, con los órdenes, con los capiteles, las columnas, las cornisas, los dentículos, los modillones, las ménsulas, los entablamentos, todo eso sigue presente. Lo que pasa es que lo manipula, lo deforma, lo achata, lo abomba, hasta el punto de que se considera que está fantaseando, que está creando quimeras con ello. Bueno, esto, como decimos, es Rainaldi, es Carlo Rainaldi. Carlo Rainaldi también tiene una intervención interesante en la Plaza del Pueblo, en la Piazza del Popolo de Roma, con la construcción, entre los años 60 y 70 del siglo XVII, de esas dos iglesias, con la colaboración de otro arquitecto importante, que va a venir a continuación, que es Carlo Fontana. Bueno, pues construye estas dos iglesias consideradas gemelas visualmente, pero que no lo son estrictamente. Se trata de Santa María in Monte Santo, que tiene cúpula oval, la de la izquierda, y luego Santa María dei Miracoli, que tiene cúpula circular. O sea que se trata de dos iglesias que en planta ofrecen diferentes proporciones, diferente forma. Sin embargo, visualmente disimulan y da la impresión de que nos encontramos ante dos iglesias gemelas. ¿Por qué se hace esto? Bueno, pues porque se busca potenciar el tridente urbano que generan estas tres calles, las calles Ripetta, Corso y Babuino. Se busca potenciarlo, regularizarlo, equilibrarlo, de alguna forma poner un poco de orden en la plaza y en la salida de la plaza. Con ello se regulariza la distorsión que hay entre las calles, que si cogéis un plano veréis claramente, las calles no forman un tridente perfecto, sino que hay una cierta dislocación, una cierta distorsión. Y al mismo tiempo, como veis, se está haciendo una referencia a una de las arquitecturas icónicas de Roma a partir del Renacimiento, que es el Panteón. Ese concepto de entrada templaria a través de un pórtico columnado triangular al que se suma una cúpula trasera. En este caso nos encontramos con cúpulas sobre tambor, con linterna, pero en todo caso el concepto de panteón, que no tuviese tambor y linterna, aunque no fuese de carácter poligonal, está ahí, ¿no? Por lo menos con esa doble configuración de pórtico-cúpula. Y ya para terminar la parte de arquitectura, y antes de empezar con la pintura italiana, quería detenerme en otro arquitecto fundamental en esta época, pero ya fuera de Roma, que es Guarino Guarini, un arquitecto también de gran importancia y sobre todo en el sentido de que va a ser de los pocos arquitectos que va a hacerse eco de que va a desarrollar una influencia notable de Borromini. Y Borromini en general no tiene seguidores, es una figura bastante puntual, aislada, y de los pocos seguidores que se le puede mencionar de él, podríamos mencionar apenas a este Guarino Guarini, que sin embargo va a jugar con la geometría de una manera algo diferente que Borromini. Borromini normalmente buscaba la uniformidad, la unicidad del espacio, unificar todo el espacio, compensarlo, donde había una curva, luego había otra contracurva, buscaba ese efecto orgánico, ese efecto de caparazón, de animal, de molusco, ¿no? Coherente en su geometría, aunque se trate de una geometría disforme en sus partes, ¿no? Buscaba el efecto de conjunto bien atado y unificado, pero en el caso de Guarini nos vamos a encontrar con algunos elementos de distorsión o de contradicción en los que nos vamos a detener ahora. Bueno, Guarini también va a dedicarse a hacer juegos estructurales, estos son elementos comunes con Borromini, y también cromáticos con los materiales. Sabéis que Borromini también estaba muy interesado en los juegos cromáticos, de algún modo también esto coincide con Bernini, que también era un aficionado a los efectos pictóricos en escultura y en arquitectura. Y bueno, hablábamos en el caso de Borromini de juegos cromáticos con esos materiales a veces pobres, el ladrillo, el yeso, el estuco. Bueno, pues aquí con Borromini también vamos a ver juegos cromáticos muy fuertes, juegos de color, entre colores diferentes, entre materiales diferentes. Lo vamos a ver a través de esta obra, que se sitúa aquí es la capilla de la Sábana Santa o del Santo Sudario, que está situado en Turín, en la cabecera de la catedral, que es esta, y funcionando un poco como transición entre la catedral y el palacio. Bueno, esto es una imagen de Google Earth, no es una fotografía, pero veis perfectamente un poco el concepto de la situación de lo que os hablo. Esa gran capilla se sitúa en la cabecera de la catedral, a modo de capilla absidal, pero separada del cuerpo de la iglesia, porque a ella hay que acceder a través de unas escaleras, que las veis trazadas aquí, que de algún modo sugieran al visitante la entrada en un espacio diferente, en un espacio de otra dimensión, ¿no? Estamos de alguna manera accediendo al Sancta Sanctorum de la catedral, donde se encuentra la reliquia principal, un elemento de la máxima importancia, para cuyo acceso hay que establecer una serie de pasos, no de seguridad propiamente dichos, pero sí a nivel estético, a nivel de sensaciones, deben de dar un efecto de entrada en otra dimensión. Impactar al espectador de algún modo, dejarle claro que está accediendo a un ámbito de lo sobrenatural. Esta es una de las escaleras, la vista a través de una de esas escaleras laterales. Y como veis, en esta planta, por cierto, es una planta que es consecuencia en parte de dos proyectos anteriores, porque Guarini se hace cargo de esta obra después de haber intervenido previamente otros dos arquitectos que ya hacen un planteamiento centralizado. Lo que pasa que Guarini va a hacer alguna serie de modificaciones y sobre todo va a hacer un remate, el remate de la cúpula va a ser absolutamente original y absolutamente personal. Pero por describir la cuestión, veis que la planta de esta estructura, de este edificio, es una planta centralizada, de formato circular, al que se accede por dos escaleras que ascienden situadas de manera simétrica. Y una vez que se llega a ese ámbito circular, una vez que se acaba de subir las escaleras, llegamos a una especie de vestíbulos pequeños, también de formato circular, que preceden al gran espacio central donde se venera la Sábana Santa. En ese espacio central se alterna, tenemos un cuerpo bajo donde se alternan diferentes hornacinas. Las veis en planta representadas, estas son las hornacinas. Hornacina o nicho. Una hornacina es un nicho en la pared. Podéis llamarlo nicho u hornacina, como queráis. Hornacina se escribe con H. Viene de horno la palabra. Es como si fuese hueco en la pared. Se le llama así convencionalmente. No es cosa mía, es una palabra un poco con H. Hornacina, como la palabra horno. Bueno, y veis esas hornacinas representadas en planta. Aquí, en esta fotografía de la derecha, veis cómo son. Son huecos, bajo arco, a modo de arcosolio, en cierto modo, donde se sitúan esculturas. Este es el cuerpo bajo. Un cuerpo bajo que está pautado por pilastras entre esos nichos, pilastras que sujetan un entablamento recortado, con entrantes y salientes, con quiebros, pero que llamativamente no sujetan nada más que una venera, una concha y una serie de motivos decorativos de carácter simétrico, tanto abstractos como volutas,
Sobre ello se sitúa un vano. O sea que a eje de estas pilastras acanaladas de orden corintio se sitúa en la parte superior un vano rodeado de casetones geométricos. Vemos cómo los juegos geométricos van a ser, van a llenar muchas de las superficies de Guarini y en cierto modo nos van a recordar mucho de la decoración de raíz islámica, ¿no? El Guarini tiene muchas influencias de carácter exótico. En cierto modo, Borromini también lo veíamos cuando veíamos ese remate de San Ivo a la Sapienza con la referencia al minarete de Samarra. Bueno, pues en el caso de Guarini también vamos a ver soluciones que nos evocan otras culturas, otras estéticas, al margen de lo clásico. De todas formas, hablando de, no sé si os lo dije, no sé si lo mencioné, entre las influencias de Borromini, además de esas referencias exóticas y fuera del mundo clásico, como la que os mencionaba de San Ivo la Sapienza, nos encontramos con múltiples alusiones a la arquitectura clásica de Oriente, a la arquitectura de Siria, a Jordania, es decir, la arquitectura romana, pero desarrollada en Oriente Próximo. Vamos a avanzar. Veis cómo a eje de esas pilastras se sitúan estos grandes óculos, ciegos al final, porque esa vidriera no da al exterior. Se rodean de una composición geométrica y se establecen a los lados una especie de pechinas que van a suponer el arranque, el apoyo y el arranque de la cúpula superior. Fijaos, en el caso de Borromini, traigo aquí la cúpula de San Carlos de las cuatro fuentes y veis cómo también él juega con los casetones de diferentes tipos y formas geométricas que se van empequeñeciendo conforme se acercan al centro para dar un efecto de fuga y de amplitud del espacio, de agrandamiento del espacio. Bueno, a la izquierda tenemos otra planta de la capilla del Santo Sudario, donde vemos de nuevo esas dos escaleras, esas dos rampas de subida, con esos dos vestíbulos de entrada. Lo que me interesa de esta planta es que podéis ver perfectamente cómo se establecen tres arcos, a partir de los cuales se generan las pechinas que van a dar el arranque a la cúpula. Y lo vamos a ver ahora de forma más clara. Tres arcos. Fijaos que es llamativo, hay una simbología trinitaria detrás. Lo típico era que las pechinas se establecieran en plantas cuadradas para dar arranque a una cúpula, es decir, pasamos de la planta cuadrangular a la planta circular, pero en este caso pasamos de una planta circular a una triangular, a una circular otra vez. Es decir, hay un juego un tanto complicado, un tanto enrevesado, ¿no? Se está buscando, pues eso, pues impactar y un poco jugar con la contradicción en muchos aspectos, ¿no? Con contradicciones geométricas. Vamos a mirar hacia arriba. Bueno, no todavía, porque vamos a ver una sección más. Fijaos los niveles a los que me refería. Cuerpo bajo. Cuerpo de decoración con la venera. Una especie de ático que se suma al cuerpo bajo. Y aquí tenemos el cuerpo de pechinas. Esta es una pechina. En cada uno de estos plementos se sitúa un óculo circular. Tanto en las pechinas como bajo los arcos que generan las pechinas, se sitúa un óculo circular ciego. Era lo que veíamos antes, ¿eh? Esto. Este es el nivel de las pechinas. Y por encima, ¿qué nos encontramos? Un tambor un tambor con varios vanos y la cúpula, rematada en una linterna. Una cúpula que se configura a base de numerosos arquillos que van saltando los unos sobre otros y generando una curiosa bóveda calada al interior a través de la cual entra la luz. Y también es llamativo cómo los vanos de medio punto que abren el tambor ofrecen, generan una especie de cornisa sinuosa y ondulada. Fijaos el remate, una nueva referencia trinitaria en esta estructura escalonada triple. Bueno, vamos a ver por dentro la cúpula. La cúpula es espectacular. Está basada en una serie de arquillos que, como os decía, forman diferentes niveles hexagonales que se van superponiendo los unos a los otros y generan una bóveda calada como no se había hecho hasta este momento. Las bóvedas típicas que nos encontrábamos como referente hasta ahora, la del Panteón, la de Miguel Ángel, las de Borromini, lo que nos habíamos encontrado hasta ahora eran cúpulas cerradas, excepto por la linterna. Pero en este caso nos encontramos que la cúpula está completamente penetrada por la luz, que entra a través de estos arquillos . Ahora os voy a poner una imagen que os lo va a aclarar mucho mejor. Fijaros en las tres pechinas. Una, dos y tres. Todas ellas animadas con motivos geométricos. Motivos geométricos que se van estirando y deformando como si fuesen de goma, además. Se nota, ¿no? Bueno, y este es el nivel del tambor, donde están esos seis vanos de medio punto abiertos. El nivel del tambor, que lo veíamos antes. Bueno, ¿qué pasa con la cúpula? La cúpula propiamente dicha, lo que está por encima del tambor. Fijaos, está abierta. Aquí tiene aberturas, aquí tiene aberturas, aquí tiene aberturas. ¿Y cómo se compone esa cúpula? Pues a base de arcos, que nos recuerdan en gran medida pues el mundo islámico y otras soluciones de carácter exótico. Desde luego esto no está en la arquitectura clásica. Se trata de una metáfora del infinito. Una metáfora del infinito que se consigue a través de un espacio que busca abrirse, a fugarse en profundidad ilimitadamente. De alguna manera se busca la sugerencia de lo que no se termina. No es una cúpula que a través de un efecto ilusionista parezca ser más grande de lo que es. No, es que directamente se abre al infinito. Se abre al infinito y se busca la referencia allá al fondo de la divinidad, ¿no? ¿Cómo se genera esta cúpula? A través, ya digo, de una sucesión decreciente de hexágonos. Lo veis aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexágonos que se van alternando en su disposición para generar ese efecto calado. Entre los arquillos de que genera cada hexágono entra la luz, como si fuese una cestilla, como si fuese una cesta de mimbre, completamente atravesada por la luz, por un foco de luz. O sea que estas referencias orientales vienen a romper con la solidez de la cúpula y buscar una sensación ilusionista de profundidad y de altura pues, infinita. O sea que esto es un poco lo que tiene que ver con a lo que me refería cuando hablaba de que hay se juega con lo contradictorio, en cierto modo, frente a la unidad que buscaba Borromini en su arquitectura. Su arquitectura, Borromini, trataba de atarlo todo, aunque tuviéramos efectos sinuosos, efectos de distorsión, curvas y contracurvas, todo buscaba ser de algún modo atado y compactado en una unidad espacial. Pero aquí el espacio se escapa por completo de la arquitectura, se va hacia afuera, se busca el infinito, de alguna manera buscando la metáfora de lo sobrenatural, de la divinidad, pero siempre con un componente geométrico matemático. Guarini era matemático. Su, tenía una formación matemática importante, se desarrolla como docente en ese aspecto, y la búsqueda de la... ¿Podéis entrar? La búsqueda de la divinidad que él plantea es a través de estos juegos geométricos basados en las matemáticas, ¿no? Y la mística que él pretende construir, la metáfora de la divinidad que él pretende construir, pues se basa esencialmente en ese concepto tan racional, ¿no? En una idea muy racional de Dios. Lo dejaríamos aquí. Y para la próxima clase, bueno, este es el, recordad el la linterna de Borromini en San Ivo, con esa forma de minarete de Samarra. Esto es una vista de la cúpula de Guarini que acabamos de comentar, con esas pequeñas huecos que sirven para agujerear toda la cúpula para que entre la luz, como si se tratase de una cestilla de mimbre. Y bueno, nada más, el próximo día vamos a ver pintura, vale, lo dejamos aquí, gracias. Thank you.